capítulo 14, versículo 1, y vamos poniéndonos de pie. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer juntos del 1 al 13. ¿Ok? Del 1 al 13. Y luego oramos. Dice: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero metía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato, y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a los de las ciudades. Vamos a orar. Eterno Dios, te pedimos, Señor, que nos des discernimiento, Señor, para escoger, Señor, el bien y no el mal, la vida y no la muerte, la verdad, Señor, y no lo falso. A ti, Señor, y no el mundo, te pedimos, Padre, que nos guíes, no solo en este momento a tu palabra, sino cada momento que hay que tomar decisiones, a cada momento, Padre, que estemos en ese entronque entre el bien y el mal, Padre, que seamos sensibles al Espíritu Santo que nos guía, que nos instruye, que nos ilumina, que nos recuerda tu palabra, Señor, que hay que hacer el bien. Padre, solo tú puedes darnos fortaleza y el poder necesario para hacer las buenas obras, Señor, de las cuales tú has preparado de antemano para tu pueblo, para que andésemos en ellas, Señor. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu también nos lleve a toda verdad, Padre, y esa verdad permanezca en nosotros, Señor, caiga en terreno fértil, terreno bueno, Padre, y produzca al 100, al 60 y al 30 por uno, Padre. A ti, Señor, nos entregamos y damos, Señor, el lugar de honor, el púlpito, Padre, para que tú hables. En el nombre de Jesús seas elevado. Decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Una anécdota. Nomás, déjenme echarme un dulce que me está secando la. Era una noche de niebla en el Atlántico. Al ver la luz en la distancia, el capitán de un buque naval de los Estados Unidos envió el siguiente mensaje radial: desvíe su curso 15 grados al norte para evitar colisión. Una voz respondió por la radio: negativo, le recomiendo que usted desvíe su curso 15 grados al sur para evitar colisión. Con mayor insistencia, el capitán repitió: soy capitán del buque de la Armada Naval de los Estados Unidos. Repito, no, le ordeno, le dice, desvíe su curso 15 grados al norte. Pero la respuesta no fue menos insistente. Negativo, le sugiero otra vez, desvíe su curso 15 grados al sur para evitar colisión. Recurriendo al tamaño y capacidad de batalla, el capitán declaró: este es el portaaviones USS Abraham Lincoln, el segundo más grande de la flota estadounidense. Nos acompañan dos destructores, tres cruceros, numerosos buques de apoyo. Exijo, cambie su curso 15 grados al norte, repito, 1 y 5 grados al norte, o se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de esta nave y de sus tripulantes. El intercambio cambió con la voz que respondió muy claramente: negativo, esto no es posible, este es un faro, cambie su curso, usted decide. Era un faro. Dios le pide al hombre de diversas maneras que cambie su curso, que cambie su forma de ser, que cambie su dirección. El ejemplo que tenemos en este pasaje de Herodes y Herodías. Vaya, la hija de Herodías, una familia que había caído en tal depravación. Y Dios envía a Juan el Bautista a decirles: cambien su curso. De eso de cambie su curso, es el arrepiéntete. Arrepiéntete, vas mal, vas a perdición, vas a destrucción, darte la media vuelta y regrésate a Dios. Ese es el arrepentimiento, de la cual Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la esposa de tu hermano. Ahora, Herodes se había robado la esposa de su hermano, no es que él les hubiera fallecido, sino que se la había robado. Y ¿para qué les cuento la novela, no? Se van a vivir juntos y una mujer que ama el poder, ama el dinero, el poder, se va con este Herodes. Y ahora Herodes y Herodías, no les bastaba, no les era suficiente lo que habían hecho. Ahora Herodes acosaba a la hija de ella, a Herodías, una joven. Y Herodes le pide a ella que baile, que dance en una reunión, en una fiesta de sus cumpleaños, ¿no? Lo que aquí me asombra no solo son los hechos, sino también que la madre disponga a su hija a esa exhibición. Ella accede, tanto la mamá como la hija, ¿no?, a que baile con tal Herodías, con tal de que ella consiguiera callar a su acusador, a Juan el Bautista. Les repito, les decía, cambia de curso. Pero el hombre, cuando en pecado está y cegado y le gusta el pecado, no quiere cambiar de curso. Le dice a Dios: no, tú cambia de curso. Y luego el hombre empieza a imaginarse a un Dios diferente. Y así, de esa manera, cambia a Dios de curso. Pero Dios, su verdad, ha establecido lo que es verdad y no hay vuelta de hoja. Lo que está escrito, no lo ha dicho, no para mal, sino para bien, nuestro bienestar, para nuestra salvación, para que le conozcamos a Él. Ahora no sé cuál, ¿no? No sé cuál de los tres sea el peor, el que se roba la esposa de su hermano, que luego quiere y está acosando a esta muchacha. Herodías, que accede, o la joven, a quienes luego les dan la cabeza, ¿no? Oye, mamá, que mira, que me pide tu esposo, pues, baila, hija. Wow, ¿quién le dice eso a su hija? ¿No? Yo no, yo tengo una jovencita y oro mucho por ella. Trato de guardar su integridad. Luego les dan la cabeza. Van, decapitan a Juan el Bautista. Y sin un escándalo, sin asustarse, sin ningún pavor, toman la cabeza y la andan paseando. Mira, mamá, aquí lo que tú deseabas, ¿no? O sea, ni siquiera decir, ¡ay, qué horror! Con una frialdad. Esta familia era la que había perdido la cabeza. Ellos habían perdido toda decencia, toda moralidad, toda vergüenza. De hecho, no había temor de Dios en ese hogar. Y hermanos, hablando del tema, ¿no? Un tema desagradable, pero el mundo está en ello. El mundo está boca abajo, patas para arriba, al revés. El mundo así lo está. No solo es esto que leemos, y el mundo está, no entiendo a padres que le dicen a sus hijos o a sus hijas, oye, no se casen, vivan juntos, mejor primero vivan juntos, y luego, si luego lo ven prudente, cásense luego, primero experimenten, porque hay mucho problema, hay mucho divorcio, mejor vivan juntos. Yo no le voy a dar mi hija así a cualquier patán que quiera faltarle el respeto. Jovencitas, desen respetar. Que su respeto vale mucho. Su integridad, usted vale mucho, tiene mucho valor. Y no deje que le engañen, que luego nos casamos, que luego aquello y aquí y allá. Honre a Dios y verá cómo Dios le va a honrar a usted y le va a traer a alguien que, si no puede esperarse, entonces ese no le conviene. No le conviene. El baile seductor, el baile erótico se ha vuelto, vaya, lo del día de hoy. En el norte de Estados Unidos, bueno, ya es en todo Estados Unidos, si no en todo el mundo, ¿no? Pero en el año 2006, ya por tercer año, por fin, una preparatoria, una high school allá en New Hampshire, llamado la escuela Concord High School, hizo noticias nacionales y a nivel mundial, a donde por tercer año ya los maestros, cuando había los bailes de escuela, los organizados allí en las instalaciones de la escuela, llegaban y por fin le decían, ya no pueden hacer esos bailes seductores. Y los jóvenes exigían su derecho de expresión, de expresarse. Lo más triste de todo, los padres que luego defendían a sus hijos. Y ahora no es un baile en el cual pueda uno decir, bueno, pues queda por ahí, ¿no? Son bailes horribles que entre más el mundo, perdónenme que lo diga, pero están hasta simulando el sexo. Está feo, hermano. Ese es el mundo en el que vivimos. Jovencitos, tengan cuidado a dónde acuden. Esos centros nocturnos, esas fiestas, esos lugares de reunión, si no honran a Dios, tengan mucho, mucho cuidado. Usted lo sabe más que yo, nosotros somos acá ya mayores. El mundo, esa es la plaga del mundo. Y los padres de familia que luego defendían a sus hijos, no, es que esta gente ya está muy criada, es como el antes cuando bailaban y estaban cambiando los tiempos, no es igual, esta es una, es un baile erótico, el igual que esta muchacha. Los artistas, cada día más, por ganarse la fama, por darse a conocer más, entre más y más, van haciendo más, metiendo más erotismo en sus bailes. En el sur de México, vaya, para que se dé cuenta cómo está el mundo, ¿no? Nos invitaban a fiestas infantiles o graduaciones de niños de primaria. Y nos quedábamos, mi esposa y yo, con los ojos cuadrados. Ahora, en Veracruz, el famoso carnaval, mucha lujuria, mucho pecado en esos días, sino en todo el año. Pero al parecer las maestras les enseñaban cómo hacer los bailes que hacen allá en los carros alegóricos, y porque los niños ahí bailando, y decíamos mi esposa y yo, wow, ¿cómo es posible que estén los maestras enseñándole a los niños eso? Y los padres dicen, ay, qué bonito mi hijo, qué bonito, ¿no? Fiestas infantiles, las animadoras. No solo le hizo la culpa a México, así está el mundo, hermanos. Las animadoras, las que luego le pagan para que vengan y hagan el evento de la fiesta de cumpleaños, llegaban y ellas, el concurso de siempre, ¿no? Por fin ya mejor nos íbamos mi esposa y yo antes de... Pero las animadoras y los concursos, a ver quién baila más bonito. ¿Y cómo creen que bailaban los niños? El que ganaba, ¿cómo creen que bailaba? Baile seductor. Hubo un niño que le aplaudían y, ¡ay, qué gracioso!, ¿no? Bailaban el tubo el niño. ¿Y quién cree que ganó? Fiesta infantil, hermano. Perdónenme que le digo, pero ese es el mundo, hay que saber la realidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Decir, ay, estos son niños, es que están chiquitos, ¿qué saben ellos? Wow. No sé quién hace el error, ¿cuál es más grave? ¿El padre que permite, accede, o luego el mundo que lo invita, ¿no? Nosotros vamos a cambiar la hoja, vamos, marque su lugar en Mateo y vamos a Efesios capítulo 5. Y por decirle que luego le decíamos a, si era una fiesta de alguien de la iglesia, y, oiga hermano, ¿qué onda con eso? O sea, y los padres defendiendo los hechos, y por eso les digo, hermanos, no. No estamos muy lejos de que el mundo sea juzgado. Efesios capítulo 5. Y se me olvidó apuntar el... Ahorita se los encuentro. Versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Efesios 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. A nosotros nos dice, no seas, pues, partícipe con ellos. Fornicación es la palabra pornos, de donde sale la palabra pornografía. La palabra fornicación no solo es el hecho, sino todo eso que de lo que el mundo adora y el mundo. ¿Y por qué lo hacen los artistas? Vaya, porque es rentable, porque deja muchas ganancias y el mundo lo quiere, el mundo lo aplaude. Los noticieros supuestamente lo condenan, pero lo vuelven a pasar y lo vuelven a pasar la cinta y la cinta y la cinta, porque también les agrada. Hace noticia, deja dinero. inmundo es lujuria. Es lujurioso, alguien que le gusta la lujuria. Entonces, cuando nos dice que no participemos en esos hechos, a nosotros nos está diciendo, ellos no van a heredar el reino de los cielos. La ira de Dios viene sobre el mundo por lo mismo, pero en cambio ustedes no participen con ellos o en esas cosas. Verlo por la tele, o sea, no señalando a los jóvenes, ¿no? Luego las novelas y todo eso de los shows, creo que la televisión mexicana está peor que la de inglés, ¿eh? Que también muy, o sea, no participen con ellos, porque en otro tiempo éramos tiniebla, en otro tiempo practicábamos eso, mas ahora, perdón, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿En qué debemos andar? ¿En qué debemos, si no participamos en eso, debemos andar en luz, como hijos de luz, en justicia y en verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas? Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, de lo cual no puedo yo, aquí en el pulpo tengo que, me da pena tener que decirles, pero ese es el estado del mundo. Pero no participemos, andemos como hijos de luz, andemos en verdad, no en la oscuridad. Si nos regresamos al pasaje de Mateo, por lo cual luego decía yo, ni ganas me dan de leer esa parte todos juntos, porque vaya, como que te deja un sinsabor ahí bien feo, pero no vamos a terminar con eso, ¿no? Con lo desagradable, no vamos a terminar con eso. Dice este hombre Herodes, esta mujer Herodías, no creo que no supieran que estaban mal. Así está el mundo, hermanos. Muchos aceptan que están mal. En un entierro fui, enterramos a mi prima el, ¿qué día fue? El miércoles. Y a un amigo de años que lo veo y él sabe, me hablaba, no, tú estabas en Veracruz, y ya le dije el por qué, ¿no? Y yo le dije, yo lo invité, vive aquí junto, le dije, vente a la iglesia, ¿no? dame 10 años, o sea, yo estoy bien ahorita, dame 10 años, le digo, pero no sabemos si tiene los 10 años. El mundo sabe cuando va errado, cuando la voz le está diciendo, cambia de curso, arrepiéntete, pero el mundo acepta que va mal, pero le encanta el pecado, le encanta el curso que lleva. Vaya, el otro es demasiado estrecho, difícil, ¿verdad? Este otro camino, más cómodo, más concurrido, espacioso. Prefieren mejor ese camino. Y eso era Herodes y ellos. Este hombre, la conciencia luego le abatía, decía, este es Jesús. Hablaba de Jesús, este es Juan a quien yo maté. Y él sabía y quería cambiar de opinión, pero como estaba la fiesta, había hecho juramento. La conciencia le decía, estás mal, no lo hagas. Lo lo hace. Está Herodías, por quien su conciencia, cuando Juan el Bautista le dice no te es lícito, prefiere mejor cometer homicidio que cambiar de curso. Les dije que regresábamos al pasaje, pero ponga su dedo, vamos rápido a Juan capítulo 3. Jesucristo habló de ese tipo de dilema cual la gente vive, pero no cambia de curso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da acceso al cambio de curso, y da el poder para poder lograrlo. Está en Jesús. ¿Cómo cambio de curso, hermanos? Si he intentado, ¿no? Acepta a Jesús como tu Salvador, y Dios te da vida eterna. No solo te da vida eterna, te da el poder para cambiar. Ese es el cambio de curso que Dios quiere, que te acerques a Jesús. Lo dijo Víctor, estaba orando, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18, el que en él cree, el que en Jesús cree, no es condenado, pero el que no cree, fíjense, no dice va a ser condenado, ya ha sido condenado, ya está bajo la condenación, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, o sea, esto es lo que sucede, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. No señalo a mi amigo, sino lo uso como ejemplo de muchos que dicen, luego cambio, luego lo hago, luego cambio de curso. Pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas, o aman, prefieren mejor el curso, por muy errado que sea, aman más el pecado que la luz. El peligro, ¿no? El peligro de la destrucción. Regresando a Mateo, ahora sí, algo más agradable. El valor de los discípulos de Juan en el versículo 12, que tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Jesús escucha. Versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca y a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Le llaman las noticias a Jesús, lo escucha Jesús y dice que se sube en una barca y se retira a un lugar desiertico, y ahí está el sol. ¿A qué se iría Jesús? ¿A dónde iría Jesús? O sea, al desierto, pero ¿con qué motivo? ¿A esconderse? ¿A aislarse? ¿Saben qué creo yo, hermanos? Estoy convencido que Jesús fue a orar. Si te dicen, tu amigo íntimo, a quien tú amas, ha muerto. Yo sé, allá dice en el Evangelio de Juan, Jesús lloró. Y yo creo que otra vez, aunque no lo dice aquí las Escrituras, Jesús se aparta y está dolido y está llorando. Está orando por este varón, está orando por la fortaleza de continuar. Quédense, hermanos, sean conscientes de que Jesús tiene todo poder para tomar represalias, para tomar venganza, para decir, este fue mi precursor. ¿Cómo es posible? Reconoce que el diablo ha hecho esto. Jesús tiene poder para vengarse, pero aún deja eso a un lado y deja lugar a Dios. Lo que es bueno luego hacer cuando aún hay ocasiones cuando tienes el poder de vengarte, pero mejor acude a Dios. Se fue a ese lugar a orar. ¿Y cómo da poder la oración, hermanos? Para entender la voluntad de Dios, para decidir qué hay que hacer. Y ahí está Jesús orando, y cuando ve a la multitud que luego se acerca, se da cuenta que Jesús está en ese lugar, dice que los vio y tuvo compasión de ellos. Ese es Jesús, compasivo. Y sanó, toma la ocasión, sana a los enfermos. Cuando anochecía, recuerden, era un lugar desiertico, era un lugar muy apartado. Se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y hoy la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El ministerio, hermanos, inicia en su vida, en usted, cuando Jesús le muestra una necesidad que otros tienen. Es como Dios opera, mostrándole: mira que hay una necesidad. No nos dice aquí la Biblia, aunque Jesús ya lo sabía, que tenían ellos necesidad de comer. O sea, Jesús les pudiera haber dicho a ellos tienen hambre, vamos a darles de comer. No. Jesús espera hasta que se aproximen los discípulos y le digan: Señor, ya es tarde, despídelos, que aquí no hay, vaya, 7-Eleven, para que vayan y compren y que vayan y compren algo. Jesús dice: no tienen necesidad de que se vayan. Miren cómo opera el ministerio en tu vida cuando Dios te quiere utilizar. Se lo mostró a ellos. Ellos vieron la necesidad, y la necesidad era tan seria que van a Jesús. Cuando Dios te muestre la necesidad, ve a Jesús, ve en oración y dile: Señor, mira, aquí está tu pueblo, Señor, aquí están los enfermos, aquí están los presos, aquí están los jóvenes, Señor, aquí están los niños. El Señor te va a mostrar una necesidad y vas a ir con Dios. Debes ir con Dios y decirle: Señor, aquí está esta necesidad. Tengan valor, háganlo. ¿Qué creen que Dios les va a decir? Muchas veces les va a decir: no tienen necesidad de que se vayan. Tú dales clase, tú predícales. Mira, Señor, que mi prima, mi tía, no tiene necesidad de que vaya al pastor. Predícales, tú predícales. El Señor te va mostrando la necesidad y te va mostrando, te va diciendo: mira, hazlo, no tiene necesidad. Dios te quiere usar a ti. Ahora, no siempre es así, pero la mayoría de las veces es eso. Y luego empieza uno a sacar medidas y dice uno: es que, Señor, yo no soy elocuente, yo no conozco toda la Biblia. Yo recuerdo cuando el Señor me decía que fuera a predicar a Juárez: Señor, pero mi español está hasta la... O sea, qué buena excusa, ¿no? Y recordaba yo las palabras a Moisés que le decía: ¿quién hizo la lengua? ¿Quién hizo el habla? O sea, ¿no di yo la comunicación? ¿No puedo yo hablar aún con eso? Pero luego tenemos pretextos. No tengas miedo. Le dicen los discípulos a ellos: Señor, aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Pues, nos los echamos, ¿no? No dice, oh, pues no le digas a nadie, entre tú y yo, pues nos los... No. Ofrécele lo poco que tienes, que Dios de poco puede hacer mucho. No tengas miedo, hermano, de lo poco que le ofrezcas a Dios. Señor, no sé hablar, pero bueno, ¿qué me decía Dios a mí? No tiene necesidad de que vaya alguien más. Lee tu Biblia en español. Tú diles, pero Señor, es que yo... Tú diles. Y así el Señor nos va utilizando. Tienes poco, los recursos no son muchos, quizás las habilidades no son muchas, y tú dices, Señor, pero el Señor de lo poco, de tus habilidades, aunque sean pocos, Él puede tomarlo y agrandarlo. Porque el Señor no quiere que la gente se vaya con esa necesidad. El Señor quiere suplir esa necesidad, pero quiere utilizarte a ti. El Señor no quiere que nadie se retire de su presencia sin que antes haya sido lleno. ¿Qué necesidad tienes tú ahorita, de hecho? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Dios quiere suplirla. Dios no quiere que te vayas vacío. Dios quiere llenar tu corazón. Dios quiere dejarte saber que Él sabe tu necesidad. Él se preocupa por ti. Le traen los 5 panes, los 2 peces. Jesús dice, tráemelos aquí. Da gracias por ellos. ¿De dónde aprendimos a orar, no? Por nuestros alimentos. De nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito una familia cristiana. Ya te das cuenta, ah, esos hermanos son cristianos. Los niños, muy educados, no tocan ni su plato, están esperando porque todavía hay que orar. Y tú dices, qué lindo, ¿no? Luego, antes, ¿qué hacíamos, hermanos? Todavía ni se sentaba, ni la mamá estaba ya sirviendo, y todavía estaba uno ahí, órale, como, ¿no? Como animalitos que ni se acordaban ahí de Dios. Ahora, bien lindos, vamos a dar gracias a Dios, quien provee los alimentos. Y Jesús dio gracias por los alimentos, los bendijo, partió y los dio a los demás. Y hermanos, cuando tú le das lo poco a Dios, cuando tú sales por fe y dices, Señor, no lo tengo, pero aquí está, dámelo, te dice Jesús, tráemelos, y tú por fe actúas en fe y lo tomas, Dios hace hasta rebosar la obra. Se llenaron luego 12 cestas, una para cada discípulo, yo creo, para llevar a casa, ¿no? Toma, llévatelo a tu casa. 12 cestas y comieron, y fueron más de 5,000 hombres. Ahora, se cree que cuando dicen 5,000 hombres, está hablando de nada más varones. Súmele las esposas, si 80% de ellos estaban casados, y ahí está la esposa, y luego los niños que fueron, imagínense la multitud que Dios dio de comer. ¿Saben que Dios siempre está dándole de comer al mundo? Sus recursos, o sea, son... Su poder es grande. El mundo tiene para darle de comer. Dios así lo hizo. Pero luego el hombre que no quiere ayudar, ¿verdad? Pero ahí está. Ese es uno de mis versos favoritos. De veras. El que dice, y comieron todos y se saciaron. Comieron todos y se saciaron. Luego está uno ahí, ay, Señor, gracias. Me acuerdo del verso. Comieron todos y se saciaron. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres hijo de Dios. Jesús, después de alimentar a esos 8,000, 10,000 personas, si sumamos las mujeres y niños, que dice ahí, sube a los discípulos al barco y van al otro lado del mar. A medio mar el viento crece, y cuando el mar se embravece, hermanos, cuidado, cuidado, que cómo tiene fuerza y poder el mar. Me acuerdo que decía un amigo que trabajaba en alta mar, en las plataformas de Pemex, decía que hombres que se jactaban de su machismo hasta lloraban cuando veían que el mar de embravecido, venían las tormentas tropicales, y hasta chillaban ahí, porque el mar, cuidado, y así le pasó a estos. Y van el barca azotada por las olas, y a la cuarta vigilia, dice, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Va caminando nuestro Señor sobre el mar. Piensan que es un fantasma, pero Jesús les dice: Ten ánimo, yo soy, no temas. Miren la fe de Pedro. No solo la falta de fe de Pedro, que Pedro tuvo la suficiente fe y prudencia para decir: ¿Sabes qué? En este barco peligro más que allá sobre las olas con Jesús. No creo que Pedro, solo por una hazaña, por querer luego hacer algo que jamás había hecho alguien, sino Jesús, por ser el único, aparte de Cristo, de caminar sobre el agua, creo que él, sintiéndose más seguro, dice: Señor, permite que yo salga de aquí y yo voy a ti. Hubieran dicho los otros 11: Señor, también déjanos, ¿no? Y ahí va toda la flota caminando sobre el agua. Miren la fe de Pedro. Saber que si esto se está hundiendo, yo me salgo y me voy con Jesús. Iniciamos con algo desagradable, hermanos, y si el mundo, como el barco, se está hundiendo, ¿a dónde es más seguro? ¿El quedarte en el mundo, remar contra el viento, agarrar la cubetita y sacar el agua, o salir a Jesús? Señor, yo quiero caminar contigo. Dile a Jesús: Señor, yo quiero andar contigo sobre el agua. Qué difícil es, imposible, mejor dicho, caminar sobre el agua, ¿verdad? Solo Dios puede hacer esas cosas. Pero estos hombres se maravillaron. Cuando luego se calma el viento, dicen: Este verdaderamente es el Hijo de Dios, camina sobre el agua. Se sube al barco y el mar le obedece. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero qué imposible es caminar sobre el agua, y qué imposible es caminar sobre el agua, al menos de que tengas tus ojos en Jesús, al menos de que Dios te lo permita. Qué imposible también es, hermano, caminar sobre este mundo, al menos de que tengas a Jesús en tu vida. Sí, caminarás, pero yo digo, caminar en este mundo sin que el mundo te afecte. Qué difícil, casi imposible, al menos de que Jesús esté en tu vida. ¿Usted lo intentó? Yo lo intenté.
Yo intenté ganarme mi propia salvación. Yo intenté adiestrarme a decir si... No creo que les comenté, ¿verdad? Pero yo dije una vez en una tremenda cruda que tenía yo. Estaba casi borracho, hermanos, en una misa de graduación. Y yo dije, no estoy mal, estoy malísimo. Yo leía mi Biblia y sabía que yo iba a la condenación. La voz me decía, cambia de curso, cambia de curso. Y yo dije, si alguien ha cambiado de curso, es ese sacerdote que está allá. Les digo, les confieso, yo dije, tengo que adiestrarme, me hago sacerdote. Luego conocí a mi esposa y dije, no, chale, ya. No es cierto. Bueno, sí es cierto, mi amor, sí es cierto. A lo que voy es esto, hermano. Bill borracho. ¿Cuándo les comenté el miércoles? Mi mamá decía, te marihuano. Perdido. Tenía que cambiar de curso. Intenté de muchas formas. ¿Usted ha intentado cambiar de curso por su propia fuerza? Es imposible caminar en este mundo sin que el mundo te envuelva y no seas afectado. Pero si caminas y quieres caminar fuera de esa barca, pídele a Jesús, Él te ayuda. Solo mantén tus ojos en Él. Mantén tus ojos en Él. No eches la mirada a las olas, a los problemas, al mundo. Puedes estar en una fuerte tempestad en tu vida, pero se puede caminar sobre el agua, por encima de los problemas, por encima del peligro, por encima, por arriba de, hermanos, todo mal, si mantienes tus ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así lo dice la Biblia, hermano. Porque Pedro, el único que tuvo fe para salir, ahí anduvo, y no nos dice cuántos pasos, pero trata de caminar sobre el agua, hermanos, cuántos pasos vas a tomar, ¿no? Y mientras tenía sus ojos sobre Jesús, puestos en Jesús, no había problema. Pero empiezas a ver acá, y empiezas a ver allá, las invitaciones acá, a unirte a ellos, o acá los problemas severos. ¿Qué dice la parábola del sembrador, hermanos? Que estaban las persecuciones, se marchitó la fe, se secó. Porque están viendo a otros lados, en lugar puesto los ojos en Jesús, autor y consumidor. Lo que amo de Cristo es que en esos momentos de flaqueza, cuando sí empiezas a hacer eso, que te vas así como piedra, ¿no? De hecho, Pedro es la piedra, ¿no? Dice, cayó como piedra ahí en el agua. Y le dice a Jesús, Señor, sálvame. Auxíliame. Tú grítale a Jesús en esos momentos que te sientes que te estás anegando, sentirás al Señor levantarte, ponerte otra vez en tierra firme, en la roca de tu salvación. Busca a Jesús. El versículo 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente, eres hijo de Dios. Y terminada las travesuras, digo, la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron, quedaron sanos. Terminamos con esto, hermanos. Tanto poder tiene Dios, tanto poder en Jesús. ¿Y por qué tenía poder? ¿Por qué estaba investido de tanto poder que podía caminar sobre el agua? Calmar los vientos. ¿Por qué es hijo de Dios? Claro. Pero hermanos, porque oraba. Le da noticias de su amigo, se va a orar. Termina de alimentar a los 5,000, más los niños y sus mujeres, se va a orar a un lugar especial. El poder está en la oración. Mantente en oración. Este viernes es nuestra reunión de oración. Tanto poder que aún decía la gente, tocó el borde de su manto y al tocarlo sanaba. Les pregunto, ¿a dónde estaba el poder? ¿En Jesús, quien traía puesto el manto? ¿O el poder emanaba del manto mismo? Luego hicieron una vitrina del santo manto de Jesús. Santo manto de Jesús. Había una vitrina ahí en Jerusalén, ¿no? El poder emana de Cristo. De Él y solo en Él, hermano. Pues verdaderamente es el Hijo de Dios. Nos ponemos de pie.